el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, presenta Agroenlace, un puente con los agroempresarios de las Américas.
El primer beneficio que tiene es que nos garantiza un precio base, un precio mínimo. Por ejemplo, en el año 2000, el precio del cacao llegó a menos de $700 la tonelada. Y nosotros, lo que vendimos en el comercio justo, lo vendimos a 1950. Esa es la primera ventaja, que te garantiza poder garantizar un precio mínimo al productor, que no dependa de estos vaivenes de sub y baja del mercado. Lo otro es que nos ha permitido tener acceso a diferentes mercados. Estamos vendiendo diferentes productos, pero también nos ha permitido hacer alianzas directas.
Walter Rodríguez tiene a su cargo la Dirección de Mercadeo y Desarrollo de la Asociación de Pequeños Productores de Talamanca, APTA.
Una organización del sur de Costa Rica que desde el año 1995 forma parte del Registro de Productores de Comercio Justo.
A partir de ahí se siguió, ya fue más fácil, ya nosotros empezamos a participar en los eventos del comercio justo en Europa, empezamos a participar en las ferias, entonces que la cosa fue caminando lentamente, pero ya empezamos a abrirnos espacio.
Le damos la bienvenida a un nuevo Agroenlace.
Y le proponemos conversar sobre un tema siempre interesante, el comercio justo.
Un sistema de comercialización que trata de garantizar no solo la sostenibilidad económica, sino también la calidad de vida de los productores de pequeña escala de países en desarrollo.
Hoy profundizaremos sobre ciertos aspectos que el tiempo no nos permitió abarcar en programas anteriores.
Y conoceremos algunas experiencias y datos que pueden ser de utilidad para los pequeños y medianos agroempresarios de las Américas.
En un reciente Agroenlace, Hernando Riveros, especialista en agronegocios y comercialización del IICA, comentaba:
el comercio justo es un desarrollo, diría yo, de unos principios históricos que tienen que ver con la concientización del consumidor sobre el poder que tiene en el momento de decidir la compra de un producto.
Es decir, el consumidor decide conscientemente a quién le da la posibilidad de generar utilidades e ingresos.
Inclusive las primeras cosas que yo recuerdo haber visto, mirando un poquito la historia de esto, es cuando en Estados Unidos se dio el proceso de abolición de la esclavitud y empezaron a haber cafés inclusive, o tiendas donde decían: aquí se vende café con azúcar o vendemos azúcar no manchada de sangre de esclavos. Un sello apareció en ese sentido y se empezó a dar una cuestión política y social diciéndole a la gente: apoye al proceso este de abolición de la esclavitud, no compre productos manchados con sangre de esclavos.
Entonces podemos decir que, por un lado, existe un fundamento sobre el que se ha dado toda una serie de desarrollos.
Y por el otro lado, pues hay una visión hoy más marcada del comercio. Entonces uno puede decir: es un canal alternativo de comercialización en el cual se valoran ciertas características del producto y de las organizaciones que los elaboran, y que está orientado a un consumidor que tiene sensibilidad por esas características, y entonces es una oportunidad en los mercados. Me parece que es una combinación de esas dos cosas.
Este sistema de comercialización alternativo cuenta con normas y principios claros.
La base del comercio justo es lo que se denomina un precio justo. ¿Y qué es lo que quieren decir con un precio justo? Es que los productores deben recibir como precio por sus productos algo que cubra no solo los costos de producción, sino también un margen de ganancia que sea apropiado para reconocer el esfuerzo que han realizado durante el proceso productivo.
Daniel Rodríguez, especialista en agronegocios y competitividad del IICA, nuevamente nos acompaña desde Miami para formar parte de este puente que nos une con usted, con Hernando Riveros en Argentina y con Walter Rodríguez en Costa Rica.
Y que nos permite hablar del tema
en detalle.
Como señalábamos en el último Agroenlace sobre comercio justo, para poder vender a través de este sistema alternativo, las organizaciones deben estar certificadas.
Y eso implica todo un proceso.
Y para este proceso de certificación, dependiendo del país y dependiendo de la organización que se seleccione para este proceso de certificación, existe una serie de guías claramente definidas sobre qué es lo que tiene que hacer la organización, y la idea con eso es que la organización empieza a trabajar en el proceso, en el cumplimiento de estas guías, y cuando están listas, pues viene un proceso de auditoría en el que se le brindan recomendaciones para mejorar hasta que se logre cumplir con la certificación.
Normalmente hacen una visita a la organización, hacen una primera inspección, casi como funciona cualquier tema esto de certificación, hacen unas recomendaciones de lo que deben mejorar en los procesos, en la organización, toman una muestra de producto, hacen algunos estimativos de precios, y si son dentro de los productos que ellos ya manejan, casi que ellos ya saben cuál es la probabilidad que tiene esa organización, ese producto, esa organización para ingresar a esos canales.
Es un proceso que toma tiempo, pero que muchas organizaciones han hecho y que les permite a los pequeños productores diferenciar su producto y obtener un mejor precio por los mismos.
Nosotros en este momento, en el caso de cacao, estamos vendiendo el cacao a un 60, un 70% más que el precio internacional, más el premio que nos da por ser un producto de comercio justo. Entonces, esto ha significado mejores precios para el productor, estabilidad en precios y estabilidad para vender el producto.
Así como APTA en Costa Rica, existen experiencias exitosas en Nicaragua, Perú, República Dominicana, Guatemala,
Chile, Paraguay, México, Brasil,
entre otros países latinoamericanos.
Hay casos concretos y hay cuestiones documentadas sobre experiencias de este tipo de organizaciones.
Y lo que es importante también es resaltar los beneficios no solo a nivel de productor, sino también los beneficios a nivel de organización. Porque conforme va avanzando el tiempo y uno puede ver que aquellas organizaciones que se involucraron en este proceso no solo reciben un mejor precio, sino que la comunidad como tal tiene un mejor acceso a caminos, mejor acceso para la educación de los hijos de los productores, facilidades para la asistencia técnica. Es decir, uno se da cuenta que realmente es un paquete interesante para los pequeños productores.
Desde luego, absolutamente. Esto significa no solamente que se genera alimentación para la gente, sino que se genera trabajo, que se genera deseo de superarse, que se genera deseo de salir adelante. Con el premio del comercio justo se compró un tractor para una zona donde la gente sacaba sus productos a través de un río Urén, y con la última inundación se dividió en cuatro brazos. Entonces se compró un tractor con su respectivo tráiler, y esa gente en esa comunidad sacaba cada 15 días 3.000, 4.000 kilos de banano. Hoy saca 12.000, 15.000, porque ya teniendo un medio con el cual pueden sacar sus productos, esto ha levantado más el ánimo.
También con el premio del comercio justo, APTA compró un terreno en una comunidad muy alejada y allí se construyó un colegio de telesecundaria que hoy tiene alrededor de 100 estudiantes.
Es una comunidad, la comunidad de Yorkín, que está en la frontera con Panamá, y hay dos comunidades del lado costarricense que se benefician y dos comunidades del lado panameño.
El premio del que se ha venido hablando es un monto extra estipulado por la Fair Trade Labeling Organization International, FLO, con sus compradores.
Normalmente, estos pagan entre un 10 y un 15% sobre el precio justo, y ese fondo se entrega a las organizaciones de productores para fomentar su mejoramiento.
Y este dinero de cada venta se va acumulando, se tiene en una cuenta aparte, y cuando viene la asamblea general, que es una vez al año, en este caso, la última asamblea había un poco más de $40,000. Y son los asociados en la asamblea general los que deciden para qué se usa ese dinero, que tiene un enfoque fundamentalmente de carácter social. En la última asamblea se decidió, bueno, además, bueno, comprar un tractor para otra comunidad, para las comunidades Cabécar, dejar un fondo para auxiliar. Hoy vino una señora que el hijo se lo había golpeado un caballo y estaba en el hospital y necesitaba ir, no tenía dinero para ir a visitarlo, pues de aquí se le sacó el dinero para que fuera. O sea, esas cosas, para eso es ese otro recurso.
Dentro del comercio justo existen diferentes certificadoras, sin embargo, hay dos que sobresalen.
Una se llama el World Fair Trade Organization, WFTO, y la otra es el Fair Trade Labeling Organization International, que es FLO, que se conoce como FLO. Estas son básicamente las dos organizaciones que han definido, digamos, ciertos requisitos, propósitos, procedimientos y formas de certificar que los productos están cumpliendo con un comercio justo. Y algo importante recalcar es que cada una de ellas tiene, digamos, su propio sello de distinción de sus productos de comercio justo.
Hay una cosa interesante, es que se han venido descentralizando un poco las cosas y tenemos un Flow Suramérica desde hace algunos años y han empezado a haber unas tipos de organizaciones a nivel de los países. En Perú, por ejemplo, hay una Coordinadora Nacional de Comercio Justo Perú.
A nivel regional existe la CLAC, Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores de Comercio Justo, y recientemente ha sacado su propio símbolo.
Que, como explican en el sitio web tusimbolo.org, es un distintivo que identifica a los pequeños productores organizados de América Latina y el Caribe que producen bajo las normas y principios del comercio justo y que permite al consumidor reconocer sus productos en el mercado.
El interés en este mercado alternativo está en crecimiento constante, por lo que existen diferentes sitios de Internet con amplia y detallada información.
Tanto sobre la certificación como sobre los requisitos para la organización de productores y también para productos específicos.
Yo diría que por lo menos habría que revisar dos sitios. Uno que es www.fairtrade.net y otro que es www.wfto.com. Digamos que ahí están toda la información relacionada con eso, ¿no? Si el mercado de interés fuera el mercado de los Estados Unidos, también existe una página que se llama www.transferusa.org, en el que brinda información detallada y específica del no solo de los requisitos, pero también información de las ventas por tipo de producto en el mercado de los Estados Unidos.
Nosotros como Prodar hace varios años apoyamos una inserción de una organización de productores de Chile al mercado justo en Bélgica. Se sistematizó esa experiencia y hay como una guía con base en esa experiencia de qué debería ser una organización de productores que quiere vincularse a este mercado y específicamente al mercado belga.
Esa publicación está en electrónico en las páginas web del IICA y del PRODAR.
Y lo más interesante me parece es que hay seguramente muchas organizaciones que un productor interesado, un líder de una organización puede conocer, puede intercambiar experiencias. Normalmente son organizaciones que son muy abiertas a intercambiar su información y su experiencia, y eso me parece que es otro camino práctico para alguien que quiera incursionar en este mecanismo de comercialización.
Hoy por hoy, por dicha, la mayoría de la gente que se mueve dentro del mercado de orgánico, la gran mayoría y también que se mueve dentro del concepto de comercio justo, es gente con nuevos valores, es gente con más ética. Entonces eso da una gran confianza.
Sí, nos despedimos por hoy.
Recuerde que siempre puede contactarnos a través del correo electrónico www.radio@iica.int.
Esperamos haberle motivado para investigar más sobre este tema.
Gracias por acompañarnos.
Hasta el próximo Agroenlace. Agroenlace es una producción del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, en colaboración con esta emisora. Grabado en los estudios del IICA.